Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo que la Universidad Nacional de Educación a Distancia dedica a la política y a la sociología. 30 minutos en los que cada semana los distintos departamentos de la facultad toman el pulso a algún tema candente, temas que están en la calle. La diversidad y el pluralismo cultural van a constituir una de las bases fundamentales de la convivencia en nuestra sociedad. La inmigración se ha convertido en una de las cuestiones centrales del debate público en la mayoría de las sociedades desarrolladas. A las viejas, pero siempre actuales discusiones éticas sobre la legitimidad de los estados para imponer barreras a la libertad de circulación de las personas, se han sumado en los últimos tiempos las derivadas de los impactos sociales, políticos, económicos y culturales de los flujos migratorios. En este contexto se produce una singular paradoja. Por un lado, los países industrializados reconocen la necesidad de importar mano de obra ante el envejecimiento de la población, la falta de oferta nativa para desempeñar determinadas actividades laborales y un sinfín más de necesidades. Por otro, en esos mismos estados se producen determinadas reacciones y corrientes hostiles hacia la inmigración que se contempla como una amenaza para la estabilidad y la identidad de las sociedades anfitrionas. En consecuencia, algunos gobiernos responden a los flujos migratorios con una mezcla de restricciones de los legales y amnistías de los ilegales. España, que durante siglos ha sido un país de inmigrantes, se ha convertido desde su entrada en la Unión Europea en lugar de acogida de un número creciente de extranjeros, aunque la proporción no es alta comparada con países como Australia, Canadá, Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, el aumento de nuestro ritmo de inmigración es notable. Pues sí, hoy nos interesamos por la inmigración y lo hacemos de la mano de una experta en el tema y una autoridad en este país, nunca mejor dicho, Consuelo Rumí. Conduce esta entrevista el catedrático de Sociología y director del Departamento de Sociología 3 sobre Tendencias Sociales, José Félix Tezanos Tortajada.
Sí, efectivamente, buenos días. Hoy vamos a abordar una cuestión de máxima actualidad. Probablemente la cuestión de mayor actualidad sociológica. Las encuestas que se están haciendo últimamente revelan que cuando se pregunta a los ciudadanos cuáles son los principales problemas de España en este momento, la inmigración aparece definido como problema, a la par ya prácticamente que cuestiones tan importantes como el desempleo y como el terrorismo. Y tenemos para hablar con nosotros de este tema pues a la máxima autoridad que está en España, la Secretaría de Estado para Inmigración, por lo tanto, en fin, que ha hecho un hueco en sus actividades y demás, ya tenía amabilidad de acompañarnos. Muchas gracias, Consuelo, por acompañarnos y bienvenida a la UNED.
Buenos días. Creo que es una oportunidad que estupenda para poder hablar de un tema tan complejo como es la inmigración, no solo porque sea objeto de preocupación de los ciudadanos españoles, sino también porque estamos empezando a acertar con las respuestas que hagan posible una inmigración ordenada, una inmigración legal. Es cierto que hay una preocupación en la sociedad española por la inmigración, pero yo añadiría el apellido que le falta, la inmigración ilegal, la inmigración irregular. Porque la inmigración reglada, la inmigración que viene a trabajar a nuestro país con sus contratos en origen y que vienen a dar una respuesta a las demandas de nuestros empresarios, no es una inmigración que cause problemas. Pero, evidentemente, la que entra en nuestro país no cumpliendo con la legalidad y, por lo tanto, lo que denominamos la inmigración clandestina, sí que es un problema. Y es un problema para la sociedad española, es un problema para el gobierno español y es un problema también para la Unión Europea. Es un problema, en definitiva, para las sociedades desarrolladas. El gobierno, por tanto, estamos trabajando en hacer posible que la inmigración sea ordenada, sea legal, que se adecue a las necesidades de nuestro mercado laboral, porque la capacidad de acogida de nuestra sociedad la va a marcar el mercado laboral. Y ese es un objetivo complejo. Complejo porque, la inmigración ha llegado a nuestro país de forma pujante y también de forma casi inesperada. España no ha sido un país de tradición en cuanto a la inmigración, sino todo lo contrario. durante mucho tiempo hemos sido un país que exportaba emigrantes, es decir, nuestros ciudadanos tenían que irse a otros países a buscar esa vida que no tenían aquí o huyendo de persecuciones políticas. Sin embargo, desde la década de los 90 se ha invertido el proceso migratorio y hoy somos un país eminentemente de inmigración y, lógicamente, se tienen que poner los instrumentos necesarios para hacer que esté controlada y que sea legal. Hemos vivido durante este año situaciones complejas. La primera de ellas era ordenar lo que este gobierno se había encontrado. Se había encontrado cientos de miles de personas en situación irregular que, sin embargo, tenían una vinculación con el mercado laboral. Es decir, estaban trabajando, pero en empleo de la economía sumergida. El gobierno estableció un proceso de regularización al que nosotros denominamos de normalización, porque lo que pretendió y lo consiguió era dar carta de legalidad donde había ilegalidad y control donde había descontrol. Y bueno, los resultados están ahí. Han sido más de 600.000, casi 700.000 solicitudes, de las cuales más de 550.000 se han convertido en alta en la Seguridad Social. Prácticamente el 100% de las solicitudes que fueron visadas positivamente han dado como consecuencia un alta en la Seguridad Social. Y claro, esto es positivo porque estamos hablando de empleos legales, de personas con derechos y también de contribuyentes activos. Porque si la inmigración clandestina es perversa para el propio inmigrante, que es objeto de la explotación, también es perversa para el conjunto de la sociedad española, porque esas personas que realizan un trabajo al margen de la legalidad no pagan impuestos, no cotizan a la Seguridad Social y, por tanto, no están contribuyendo al sostenimiento de nuestro estado del bienestar. Todas estas personas que se incorporan a la economía formal y que están dados de alta en la Seguridad Social son personas que contribuyen pues al financiamiento de la sanidad o de la educación, por ejemplo. Y una vez que cubrimos el objetivo del proceso de normalización, teníamos un objetivo que es prioritario y que sigue siendo prioritario: la lucha contra la inmigración clandestina, la lucha contra la irregularidad y la lucha contundente contra las mafias que trafican con los seres humanos, aprovechándose de esa huida que hacen de sus países porque hay hambre, miseria y, bueno, en algunos sitios pues conflictos bélicos muy importantes. Hemos conseguido, gracias a unas nuevas relaciones con Marruecos, controlar la inmigración que viene a través de Patera. En este año ha habido un descenso muy importante de la inmigración a través de Patera, en más de un 40%, en las costas canarias hasta de un 50%, y tiene un doble mérito. No solo porque se ha decrecido, ha descendido la llegada de inmigrantes a través de las pateras, sino que además hemos conseguido el objetivo de acabar con la muerte en el estrecho. Es decir, la inmigración en las pateras no es la más importante que llega a nuestro país. En la inmigración clandestina que llega a nuestro país, el número más significativo llega a través de los Pirineos y a través de los aeropuertos.
Y de Barajas, que no.
A través de los aeropuertos. Sin embargo, la inmigración de las pateras es
la más trágica.
Trágica y mediáticamente muy llamativa. Claro. Pero además de que no era la más significativa, sin embargo, hemos conseguido que, gracias a los controles en ambas orillas de los oficiales de enlace, de la información común entre los dos gobiernos, entre Marruecos y España, hemos conseguido que este número haya descendido en lo que ha transcurrido en este año con respecto al año pasado, es decir, en el 2005 con respecto al 2004, han dejado de venir 7.000 personas menos, y lo cual creo que es muy importante.
Ahora, junto a esa situación que yo creo que la opinión pública reconoce y está valorando, claro, hay un asunto de fondo, es decir, y es la rapidez con la que están teniendo lugar los cambios en España. Es decir, hay que recordar que en España, en el año 2000, había 1.5 millones de población inmigrante, población extranjera, registrada en los censos y los padrones de población, y ahora estamos en una cifra superior a los 4 millones. Entonces, claro, en muy poco tiempo, incluso en estos años ha corrido paralelo eso que yo comentaba antes, de que en las encuestas la opinión pública hable de un problema de migración, de un problema social, un problema también humano probablemente. En los estudios de tendencias sociales que nosotros estamos haciendo la investigación, en el año 1999 y 2000, cuando se decía principales problemas de España en una perspectiva tendencial, no de coyuntura. Entonces, no aparecía la emigración. Aparecía en primer lugar el paro, el terrorismo, la vivienda, los problemas clásicos. Entonces, ya en el año 2000 aparece ya un pequeño 2%. Entonces, estamos viendo que poco a poco aumenta la percepción de que hay un problema. Ese problema tiene que ver con el número. Una pregunta que yo quería decir. Y otra pregunta conectada. ¿Hasta dónde puede crecer la emigración en España? Los datos ya de las encuestas de población activa revelan que últimamente hay más parados entre población extranjera que entre población nacida en España. Es decir, hay un paro ya entre los emigrantes. Nosotros no tenemos empleo, los empleos que muchas veces ocupaban los emigrantes, infinitos. O sea, si sigue al ritmo actual, hemos hecho proyecciones, los que estudiamos esto, que ahora nos dan unas cifras espectaculares. Hay un punto, digamos, de no retorno.
Bueno, ¿hasta dónde? Uh-huh. El gobierno, tenemos claro, después de hablar con los agentes sociales, empresarios y sindicatos, que el hasta dónde lo ha de marcar el mercado laboral. Es decir, las necesidades de nuestro mercado laboral son los que marcarán la capacidad de nuestro país para absorber inmigrantes. Y evidentemente, pues habrá, como lo hay ahora, una necesidad clara en determinadas ocupaciones, que no hay demandantes de empleo españoles, y otros donde sí que lo hay. Por lo tanto, ese es el horizonte en el que estamos trabajando. Con el número. Bueno, yo creo que cuando hablamos de esa preocupación que tienen los españoles, no es tanto por el número. Mire, la inmigración ha pasado a ser uno de los principales problemas detectados por los españoles cuando han coincidido distintas circunstancias. Uno de ellos, cuando hemos vivido los asaltos de las vallas de Ceuta y de Melilla, se manifiesta claramente como un problema lógico. Lógico, en aquellos momentos tuvimos que afrontar el respeto a dos derechos. Uno, el derecho a salvaguardar nuestras fronteras y, por tanto, hacer inviable que se traspasaran de forma ilegal, y conciliarlo con el derecho a ese trato humanitario y digno que todas las personas deben de tener. Es cierto, además, que junto con los asaltos y los lamentables hechos de Ceuta y de Melilla, que vivimos durante el mes de septiembre, también hay una preocupación en tanto en cuanto África está ahí y no se ha querido mirar. Ha habido un desprecio, una indiferencia hacia lo que está ocurriendo en el continente africano y en lo que está ocurriendo en los países subsaharianos fundamentalmente. Claro, claro. ¿No? Hay un dato que a mí me parece muy interesante. África tiene el 15% de la población mundial y, sin embargo, su comercio apenas llega al 2%. Si queremos realmente dar una respuesta donde hay que darla, que es en los países de origen, y no solo poniendo vallas, que hay que ponerlas porque tenemos que garantizar la seguridad de nuestro país, tenemos que hacer un trabajo en los países de origen que España sola no puede hacer. Creo que hemos dado un salto cualitativo, aunque haya sido a través de estos lamentables incidentes de Ceuta y de Melilla, para que la Unión Europea se conciencie de que este no es un problema solo de España o solo de Marruecos. Es un problema de la Unión Europea, porque somos la frontera sur de la Unión Europea y Marruecos al mismo tiempo es el país de tránsito de todo el pasillo del Sahel. Y por tanto hay que colaborar. La Unión Europea ha establecido claramente que se han hecho unos grandes esfuerzos por parte del gobierno español, pero que necesita ayuda, necesita una intervención directa de la Unión Europea. Y claro, permítame que le diga que después de un año y medio trabajando en los foros europeos, no había una conciencia de ese trabajo que había que hacer. No existe una política común en materia de inmigración y estamos todavía a una larga distancia para conseguirlo. Pero, sin embargo, creo que la iniciativa del presidente del gobierno, que ha llevado a los distintos consejos, ha puesto como prioridad, ha puesto en la agenda política de la Unión Europea la inmigración y empezar a trabajar con criterios comunes y, sobre todo, mirar hacia África. Que exista una cooperación real al desarrollo que hasta ahora, desde luego, creo que deja mucho que desear.
Claro, pero con la excepción de España, que ha anunciado que va a incrementar su porcentaje de ayuda al desarrollo hasta el 0,5 en esta legislatura, el resto de los países del CAD no solamente no están comprometiéndose en incrementos, sino que estamos retrocediendo. En los años 80, los países del CAD estábamos aportando solamente el 0,3% del Producto Interior Bruto, es decir, muy lejos del objetivo del 0,7. Ahora estamos en el 0,2. Estados Unidos, que es un caso llamativo, es decir, el país más rico del planeta, que estaba en el 0,2, ahora está en el 0,1. Entonces, es decir, mientras no haya una conciencia mundial, efectivamente,
bueno,
España puede dar ejemplo.
¿Cuál es su solidaridad?
Claro, España puede dar ejemplo, pero los demás países europeos están realmente comprometidos o bien, o piensan que en fin, que esto es una. Pero claro, en esto que estaba comentando antes del paro, de la situación, si aumenta, es decir, si la situación de África y otros países no mejora, si hay situaciones desesperadas, alguno de los estudios que hacemos nosotros, algún emigrante nos decía, hombre, es que solamente con el hecho, estaba en paro, con el hecho de estar en un país como España, yo si estoy enfermo, me voy a un hospital y estoy empadronado, excelente y me atienden magníficamente, mi país no. Si tengo mis hijos aquí, mis hijos van a ir a una escuela, excelente. Si tengo hambre, pues no tengo, pues sé que voy a ir a un sitio donde me van a dar comer. Nada de eso existe en su país. Entonces, claro, es fantástico. Pasando la frontera, pueden tener acceso
pero
a esa
situación. Me tiene que permitir una aclaración. El inmigrante que tiene derecho a estar apuntado
empadronado.
En el paro, en el paro, e incluso a tener derecho al subsidio, tiene que ser un inmigrante que tenga la residencia permanente.
Pero si estás empadronado, tienes el derecho a la asistencia.
Sí, pero hay que distinguir municipal, porque yo no quiero que los ciudadanos confundan, sobre todo porque desde mi responsabilidad estoy defendiendo continuamente la igualdad entre los inmigrantes y los ciudadanos españoles. No realizamos políticas de discriminación positiva hacia los inmigrantes. Quiero que esto quede muy claro. Es decir, aquí hay una política que ejerce el gobierno de igualdad entre todas las personas que convivimos en nuestro país, porque si no sería injusto para muchos ciudadanos españoles que tienen también situación de necesidad. Por tanto, igualdad en las políticas públicas y en el tratamiento de aquellas necesidades o prestaciones sociales. Pero hay una diferencia. El inmigrante que está aquí de forma temporal ejerciendo un trabajo tiene derecho a la sanidad, derecho a la educación, pero no tiene derecho a cobrar un subsidio si deja de trabajar. Solo el inmigrante que tiene una residencia permanente tiene derecho a cobrar el subsidio del paro. Lo digo porque a veces también esto puede confundir y es bueno dejarlo claro. Por otra parte,
el que vive en un país en el que tiene que subsistir con el equivalente a menos de un dólar diario o dos dólares diarios y demás y tal, tener la posibilidad de la asistencia sanitaria o de la educación de los hijos.
¿Es un lujo?
Es una perspectiva vital que no la tienen en su país. Entonces ellos podrán decir, hombre, yo lo voy a pasar muy mal, pero mis hijos se van a poder educar, van a poder integrarse. Entonces, claro, ese es el problema que se comentaba al principio. Es decir, la barrera que hay en el estrecho está separando, digamos, el mundo rico de un mundo en el que hay una situación que a veces no somos conscientes. Y eso nos preocupa desde el punto de vista de los estudios y de lo que puede hacer la universidad en este sentido, porque estamos viendo que el aumento de la inmigración y el aumento del paro entre los emigrantes está conduciendo también a un problema de aumento de la exclusión social, lo cual también afecta a una problemática social, que además es la problemática que vamos a abordar en el máster ese que se ha comentado antes, el curso de especialista universitario sobre inmigración y exclusión social.
Claro. Es evidente que cuando surgen los problemas más allá de la inmigración clandestina, comentábamos al principio, era uno de los objetivos prioritarios de este gobierno, luchar contra la inmigración clandestina, luego están los otros dos ejes de nuestra política de inmigración. Uno que es conseguir ordenar los flujos migratorios y, por tanto, que vengan los trabajadores con su formación y sus contratos en origen.
Y luego que estén bien integrados.
Y luego la integración. Claro, la integración. La integración no se ha hecho prácticamente nada en este país en cuanto a la integración. Y la convivencia, desde luego, solo puede afirmarse desde el respeto a la diversidad, con unos límites muy claros, que es el respeto a nuestras normas, a nuestras leyes, como a nuestros valores de nuestro Estado de Derecho, como para el resto de cualquier otro español. Pero estamos realizando una apuesta muy importante para desarrollar la integración de aquellas personas que ya están en nuestro país y que necesitan de ese apoyo que haga posible esa convivencia enriquecedora entre todos. Por primera vez, el Gobierno ha puesto en marcha un fondo para la integración, la primera acogida y el refuerzo educativo, porque estamos convencidos de que la integración no será posible si no hay recursos que la habiliten, en colaboración con los gobiernos autonómicos y también con los ayuntamientos. Proceso de recursos que se consolida en los presupuestos de 2006, porque estamos convencidos, como les decía antes, que ese es el gran reto de la sociedad una vez que están aquí los inmigrantes. Ahora bien, estamos hablando y se está poniendo de manifiesto en nuestra conversación cómo la inmigración es un tema complejo, donde no existe una varita mágica y donde además es afecta a muchísimo, a todos, diría yo, a todos, a cualquiera de los campos que pudiéramos tomar, ya sea el empleo, la cultura, la educación, la sanidad, la convivencia, etcétera. Por lo tanto, lo que el gobierno está desarrollando es una política integral e integradora de la inmigración, donde la demagogia se aleje, hablemos de los problemas concretos y entre todos intentemos buscar las mejores soluciones. En cuanto a los recursos para la cooperación, porque yo creo que no podemos dejar de mirar dónde está la solución, y la solución está allí, en esos países de origen. Y sobre todo, si hablamos de África, porque en los últimos meses estamos viviendo cómo la inmigración subsahariana es la que con más importancia se está acercando a nuestra frontera. Hay otro dato curioso que yo comento porque a mí también me llamó la atención. Siempre he pensado que el diferencial más grande entre renta existía entre México y Estados Unidos. Siempre lo había pensado. Pues no. El diferencial más grande de renta existe entre Marruecos y España. Por lo tanto, si queremos parar la marea de ciudadanos procedentes del África subsahariana hacia Europa, tenemos que trabajar en esos países y tenemos que hacerlo no solo, como he dicho antes, sino desde luego bajo, digamos, el paraguas o la competencia de la Unión Europea. Desde luego, España, como le decía, ha dado varios saltos cualitativos en la iniciativa. Uno, en esa propuesta aceptada por Marruecos de una conferencia euroafricana. Y por otra parte, ese plan global de inmigración para afrontar desde el conjunto de los 25 en la Unión Europea. Y tiene que llevar como consecuencia una cooperación real al desarrollo que tenga en cuenta no solo unas partidas económicas, sino que sea una partida económica vinculada a proyectos concretos para realizar allí. Vamos, hablando claramente, como lo suelo hacer yo, no en una serie de o en una aportación económica que vaya a los gobiernos de esos países, sino que sean proyectos concretos que se realicen en esos países supervisados por quien da la financiación. Pero además vinculados también o condicionados al desarrollo democrático de esos países. Si no, creo que no vamos a evolucionar y nos encontraremos con muchos países que no vienen huyendo sus ciudadanos de conflictos bélicos, porque debemos de ser conscientes que la inmigración a la que hoy nos enfrentamos es una inmigración fundamentalmente económica, no de asilados y refugiados, que es mínima.
A veces económica, a veces extrema. El tema del hambre. Es decir, otro dato reciente también que es estremecedor, es decir, el último informe de la FAO está dando ya una cifra de 850 millones de hambrientos, o sea, veintitantos millones más que el informe de hace 3 años.
Claro, y ante esa situación, las personas van a seguir intentando buscar legítimamente una vida mejor para ellos y para su familia. Por lo tanto, es cierto que tenemos que salvaguardar nuestra frontera. Es una responsabilidad del gobierno, de cualquier gobierno. Pero es cierto que intentarán de nuevo si no somos capaces de trabajar en proyectos en sus países.
Claro, eso ya se ha dicho tantas veces, no se puede poner barreras frente al hambre y la desesperación humana. Claro, el problema ahí es si en sociedades como la nuestra va a haber una reacción incluso de racismo y xenofobia, como estamos viendo ya brotes. A mí a veces me llama la atención que en España siempre decíamos, hemos sido de algunos desde que éramos casi niños, España no es un país racista. Bueno, porque no teníamos otras razas, otras etnias, otras culturas. Ahora que empieza a haber barrios enteros, zonas, en fin, hablando del problema de la integración, en las que se empiezan a perfilar, yo veo preocupado, con preocupación, que hay brotes de racismo y de xenofobia expresos, muy políticos, pero también latentes en la población. Yo he visto en un restaurante mediano, modesto, llegar un grupo de inmigrantes y yo que estaba sentado y que no se había pedido nada, el dueño o el que se atendía les pidió el carnet de socios. Y entonces dio unos impresos para que rellenaran. Es decir, empieza a haber segregación en establecimientos públicos también. Bueno, yo no sé si eso se detecta, digamos.
Yo sigo diciendo siempre que somos un país abierto, generoso.
En su mayor parte. Pero empieza a haber ya...
Bueno. Desde luego, desde mis responsabilidades, vamos a trabajar para que no haya racismo ni brote xenófobo en nuestro país, ¿no? Hemos creado el observatorio dentro de la Dirección General de Integración para luchar contra el racismo y la xenofobia. Pero en cualquier caso, a mí me gustaría distinguir entre lo que podemos llamar racismo y lo que podemos llamar rechazo, pero rechazo por conflicto, rechazo por desconocimiento, rechazo
también
por marginalidad.
Sí, también, pues, sí,
no. Claro, ¿qué es lo que ocurre con las personas que vienen a nuestro país y no se integran bien o tienen un nivel de vida, en fin, por debajo de la media? Pues al final van a barrios marginales y por tanto producen colisión incluso con los ciudadanos españoles que viven también en la marginalidad y que optan todos a esas ayudas y a esas
competencias.
Claro, estamos entonces ante una competencia. Pero yo creo que es esa situación, la de desconocimiento. La inmigración es un fenómeno que es desconocido y por tanto como desconocido produce miedo o produce inquietud. Dudas, al menos. Y también porque al mismo tiempo entra en una franja de competencia con ciudadanos españoles que están también en situaciones de necesidad.
Claro, claro.
Por eso es tan importante trabajar en el ámbito de la integración, trabajar en lo que yo denomino la diversidad cultural. No me gusta hablar ni de multiculturalidad ni de interculturalidad, para no entrar en un debate académico,
sí, claro, claro,
que creo que corresponde al ámbito académico, uh-huh, y que estoy encantada de escuchar siempre todas las definiciones y derivaciones sobre estos términos. Yo hablo de diversidad cultural. Debemos de hacer posible que la diversidad cultural sea una riqueza y no un problema, y para ello, desde luego, desde el ámbito universitario, creo que hay una labor muy importante para hacer. Y más allá de los contenidos de esos términos, vayamos a la práctica, a la realidad, a lo que tenemos que hacer para que los barrios sean diversos.
Y porosos, a su vez, ¿no? Que no sean guetos, que sean,
efectivamente,
que no sea guetos. Una. Y bueno, y en relación a eso, ¿qué se puede hacer en este momento desde la universidad y las universidades como la nuestra para colaborar con una tarea general de una situación que estamos viviendo en España desde el punto de vista del estudio, desde el punto de vista del análisis?
Bueno, pues a mí me gustaría decir que por lo pronto iniciativas como las que ya tienen en marcha, como esta iniciativa del Máster de Inmigración, Exclusión y Políticas de Integración Social, que va a tener lugar el día 20 de enero. Yo saludo positivamente esta iniciativa de la Fundación UNED. Creo que es importante que se debatan en estos foros todas estas cuestiones y en toda su panorámica, es decir, todos los ámbitos a los que afecta, y desde luego bueno, contar como estamos contando con la universidad, pues por ejemplo para el primer plan estratégico de integración que va a haber en nuestro país y que hemos contado ya con expertos, con estudiosos en la materia, que nos orientan, nos indican, nos explican también experiencias que ha habido en otros países y de las que tenemos que tomar aquello que ha funcionado bien y también desechar aquello que no ha tenido ningún éxito. Por tanto, el mundo académico tiene mucho trabajo por hacer, que desde luego el gobierno va a recibir y va a estudiar para seguir trabajando en el tema migratorio, que no acaba hoy ni mañana, sino que va a estar presente en nuestra realidad durante mucho tiempo.
Pues muchas gracias, Consuelo, por tu amabilidad de estar con nosotros y por todas tus opiniones y análisis. Muchas gracias.
Gracias. Gracias a ustedes.
Eran los datos, el análisis y la realidad sobre la inmigración en España, un fenómeno que hoy hemos analizado con la ayuda de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, entrevistada por el catedrático y director del Departamento de Sociología 3 de la UNED, José Félix Tezanos Tortajada. Para todos los interesados en estos temas, destacar que la secretaria de Estado se refería al final de su intervención a una iniciativa que parte de la Fundación UNED. Se trata del curso de experto universitario en inmigración, exclusión y política de integración social, del que ya les avanzamos algo en programas pasados. El próximo día 20 de enero a las 19 horas será el acto de apertura de este curso. Todos aquellos que lo deseen podrán seguir el acto y la posterior conferencia en directo a través de internet tecleando teleuned.com. Repetimos, tecleando teleuned.com podrán visionar este acto de apertura del curso de especialista universitario en inmigración, exclusión y políticas de integración social. Un curso dirigido a profesionales, licenciados y diplomados que estén interesados en profundizar en el fenómeno sociológico de la inmigración y su futuro en España. Puede informarse además de este y otros cursos en los teléfonos 91-386-7275 o 91-386-1592 y en la dirección fundacionuned.es. Les dejamos en este punto. Gracias por seguirnos. Les esperamos el viernes próximo a la misma hora dentro del tiempo de la UNED en Radio 3.